Acompañamos a Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 19 de julio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, en la tarde de hoy, integrado por Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a tener una agenda cargada de trabajo, como todos los días. Nos iremos en breve a Holguín. Hay una situación, una interrupción de un periodo largo de energía por una avería en el poblado de San Andrés, a 19 kilómetros de la capital provincial. Vamos a tener información al respecto. Fue detenido ayer en horas de la tarde, cuando estaba invitado en este espacio, el activista pinareño José Rolando Cázares. Vamos a tener detalles qué ocurrió. El tema de las MIPIMES, y lo dicho por el presidente del Parlamento cubano, pues Esteban Lasso, ayer, será analizado también por un cuentapropista, Joel Espinosa Medrano, y el experto en emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Así también, en la segunda parte del espacio, dos economistas estarán con nosotros analizando todas las implicaciones de lo que se está anunciando en los términos económicos en las reuniones de las comisiones parlamentarias en La Habana. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, exiliados cubanos critican declaración final de la cumbre Unión Europea-CELAC, sellada sin un solo reproche al régimen castrista. Ya llevan 8 días sin comer dos hermanos presos del 11J en San Antonio de los Baños. Cuba no cumple el plan de exportación, ingresos del turismo, níquel ni de azúcar. Todos quedan por debajo de lo previsto. Así se informó en la Comisión Agroalimentaria ayer en el Parlamento cubano. Sin incidencias ni molestias transcurrió la protesta del humorista cubano y periodista Jorge Fernández Era ayer en el Parque Central. Y Esteban Lasso explota por la falta de comida en Cuba y dice hasta cuándo esto va a ocurrir, ayer en el Parlamento también. Sobre este tema analizaremos esto en el espacio cubano. Y la economía cubana cerró en el 2022 con un crecimiento del 1,8 por debajo del 2% previsto. Y también al respecto, más de 200 medicamentos están en falta en Cuba. La situación es extremadamente crítica. Así lo reportó el Grupo Estatal de Industria, Biotecnología y Farmacéuticas, BioCuba Pharma, en el Parlamento cubano este martes. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vamos en breve a iniciar ya nuestra ronda de entrevistas. Vamos a intentar la comunicación en el poblado de San Andrés, a 19 kilómetros de Holguín, que han sufrido un prolongado apagón que aparentemente ha tenido solución en esta jornada. Vamos a ver si establecemos la comunicación ahí. Nos vamos ya a San Andrés, a 19 kilómetros ahí de la provincia de Holguín. El contacto ahí con Dámaso Alberto Fernández. Dámaso, gracias, buenas tardes.
Saludos para los que escuchan y para los que hacen posible este necesario programa.
¿Cómo no? Bueno, pues un placer.
Es Damaso Padre.
Es Damaso Padre. Ya me di cuenta que estábamos con Damaso Padre. Bueno, Damaso Antonio, un placer, Damaso Antonio, tenerlo ahí. Han sufrido un prolongado apagón. ¿Qué pasó?
Sí, ahora les voy a explicar. Ayer a las 2:45, pasado meridiano, vino sopló, como dicen, se disparó el caballito de enfrente y quedamos sin fluido eléctrico. Una parte del barrio, ¿no? Este barrio aquí de nosotros. Este es un pueblo muy marginado. vivo marginado por la poca atención que recibe, ya sean los medicamentos, los alimentos, ya está llamado Día de los Niños, ese día que ellos crearon, que se desapareció, aquí no hubo nada para los niños, ni una corridita, ni nada, y usted sabe que los niños son, ¿no? Bueno, como decía nuestro apóstol, la esperanza del mundo. ¿Cuántas llamadas se realizó al 108 a la empresa eléctrica? Y siempre daban una esperanza y que no hay carro. Casi 22 horas sin fluido eléctrico consecutivo estuvimos. ¿Cuántas personas con problemas de salud? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos trabajadores se han visto privados de comer algo y dormir mejor? ¿Hasta cuándo seremos marginados? ¿Hasta cuándo viviremos en el olvido? Yo, en nombre de las personas que piensan así, le doy las gracias a usted, al equipo, por su atención, que es una ayuda a nuestro problema, es un bálsamo que tenemos, porque ya que no lo tenemos aquí en nuestra radio, ¿no? En la supuesta nuestra radio, ¿no? La tenemos en ustedes. Muchas gracias.
¿Cómo lo damos, Antonio? Sí. Otra cuestión. Ayer hubo una intervención del presidente de la Asamblea Nacional del llamado Parlamento Cubano, Esteban Lasso, que reconoció que ya no se produce nada en Cuba, casi todo hay que importarlo y no tiene dinero el Estado. Este es el escenario que está vaticinando el gobierno cubano. ¿Cuán compleja es la situación económica?
Sí, muy malo. Muy malo, porque detrás de eso, para mí, está la alta jerarquía, ¿no? Y entonces ellos hacen los MIPIMES, eso, le llamamos MIPIMES, todas esas cosas. En su programa, yo lo escucho a diario, ¿no? Veo que se está, pues, como... Hay una casta que está ocupando el lugar de los anteriores ricos. Digo yo, no tengo muchos conocimientos a larga distancia, como dice.
¿Cómo no, damas Antonio? Un placer como siempre, ahí en el territorio, pues, holguinero. Vamos a ver si podemos pasar en minutos al occidente del país. Ayer teníamos invitado al activista de Cuba independiente y democrática, también periodista independiente, José Rolando Cázares, en Pinar del Río. Estaba, pues, realizando una actividad periodística, filmando la situación de las instituciones hospitalarias en el territorio. Bueno, pues, y ahí tuvo dificultades, fue detenido. Vamos a ver, pues, si podemos poner en perspectiva esta situación. No sé por qué hay que detener a un periodista independiente cuando está reportando el estado de salud de las instituciones hospitalarias, cuando ayer mismo, pues, en el Parlamento cubano, pues, se reconoció la situación del decrecimiento y las penurias que hay en los centros hospitalarios y la falta de medicamentos en Cuba. Esto en la Comisión de Salud y Deporte del Parlamento Cubano, que rindió cuentas la víspera ahí en la sesión de este martes del Parlamento Cubano. Vámonos a Pinar del Río. Tenemos el contacto ya en el occidente del país con el periodista independiente y también miembro de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasó ayer? Porque ¿por qué razón hay que detenerte y tratar de interrumpir tu actividad periodística, o estabas tratando de hacer un trabajo sobre el estado hospitalario en Piedra del Río, si ellos mismos en el Parlamento han reconocido que el tema de las instituciones médicas y la falta de medicamentos, 250 medicamentos están en falta? ¿Por qué fuiste detenido ayer?
Bueno, fui detenido primeramente, iba a visitar al hermano que está en el hospital ingresado, el hermano Julio César Góngora Millo. Todo el mundo sabe la situación precaria que tiene en el saludo de este hermano opositor. Y a raíz de eso vi algunas incongruencias, por ejemplo, y falta de higiene dentro del propio hospital provincial, que es como el espejo de la provincia.
Para este es el hospital Abel Santa María, ¿no?
El Abel Santa María, el hospital provincial, que es el espejo, como dice un cartel, la misión, el espejo para las otras instituciones municipales de salud. Quiere decir, si la principal institución del Estado de la salud en la provincia tiene problemas en su infraestructura, pueden pensar de las otras municipales. También es peor que eso. Pero bueno, realmente llama la atención lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso, que comentó también sobre la producción de alimentos. Él estaba hablando que antes de la pandemia se había en Cuba, las importaciones bajaron de arroz, porque dice que el 50% del arroz de la canasta básica se fundía de nacionalmente. Pero bueno, eso es lo que se está viendo, es que hay un problema bastante grave con las importaciones, el dinero y también la producción de alimentos en Cuba. El campesino está apostando todavía por sembrar más tabaco, pero no siembran el alimento, que es lo que hace falta al pueblo.
Bueno, pero el problema es el siguiente. Lo lamentable de esta situación es quienes han provocado esta situación son los mismos que anuncian los malos momentos. ¿Y qué pasa con los funcionarios que han fracasado? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio?
Bueno, ahí ese es el problema. Los funcionarios que han fracasado los ponen en otro. A ver, no hay una aplicación de castigo, porque como son confabulados con el mismo régimen, no hay una aplicación de castigo de estas personas por el mal manejo de los bienes del Estado, o por el mal manejo de la distribución o administración de los bienes del Estado. Quiere decir que el mismo Estado es el que incita en esas personas que sean que cometan ellos mismos estos fallos dentro del sector estatal, porque no hay una dirección, no hay una institución del Estado con vergüenza para dirigir estas cosas.
Como no, gracias José Rolando. José Rolando Cázares en el territorio más occidental de Cuba con la información. Vamos a ver si en el próximo segmento de Cuba al Día pasamos con un cuentapropista. Vamos a tratar de poner en perspectiva directamente, pues, desde Santa Clara. Vamos a hablar con un emprendedor, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, para conocer detalles de todas estas intervenciones que hizo ayer Esteban Lasso Hernández, del panorama económico nacional en su contexto, cómo pues es posible que esto haya ocurrido y cuál es la situación al respecto. Nos vamos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto con el miembro de la sociedad civil independiente y también emprendedor, cuentapropista, operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todo el que nos escucha.
Bueno, la noticia no es nueva. Ustedes los cubanos por muchos meses los han encontrado en este espacio, que no hay medicamentos, que los alimentos están fuera del alcance, que hay una miseria en Cuba. Pero lo importante es que el hombre al que deben rendirle los gobiernos municipales y gobernadores cuenta, que es el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lasso, él mismo reconoció ayer en su participación, en su discurso en la Comisión Agroalimentaria, pues que hay falta de comida en Cuba. No es nada nuevo, lo sabíamos, Joel. Ahora, lo interesante es que los mismos dirigentes que han provocado esta cuestión ahora pues anuncian que no se está produciendo, que se cayó la producción de cerdo privada, que se cayó la producción de arroz, que se cayó la producción de maíz y que no hay dinero para comprar en el exterior. ¿Cuán delicada es la situación reconocida por los mismos funcionarios cubanos? ¿Cuán duro está esto, Joel?
Sí, Tomás, mira, esto es una situación que no viene de ahora, de hace poquito, hace muchos años que el pueblo viene padeciendo las necesidades básicas, digamos, alimentación, transportación, todas las necesidades básicas del ser humano en Cuba están por debajo del nivel de pobreza, aunque se diga lo contrario. Y yo te decía en otras ocasiones, en el programa atrás, que en Cuba hay hambruna. Tú dirás, coño, Joel es un poco duro o escéptico en diciendo esas cosas, pero es la realidad, Tomás. Y te voy a decir que a nivel de gobierno, como dices tú, que tienen que tributar, rendir cuentas a la Asamblea Nacional, es que hay una estática ahí, hay una cosa que está estática ahí en esa dirección del gobierno, que no deja que esto funcione. Primeramente, la mala organización, la mala planificación de la economía, que pone de manifiesto que la economía socialista es un caos, que genera pobreza, que genera pérdida y no genera alimentación, en este caso que estamos haciendo alusión, ni bienes ni servicios, simplemente genera productos, genera alguna ganancia para utilizar en la política. Es lo que yo le veo desde el punto de vista. Y decía el tema, yo desde que tengo conocimiento o uso de la razón, conozco dos jefes de gobierno en Cuba, a Alarcón y a Esteban Lasso, que son fueron títeres que estaban ahí, que son títeres que están ahí, que no deciden algo beneficioso para el pueblo. Como gobierno tienen una función que es infuncional a la vista de todos. Tenemos en cuenta, bueno, estos son los que vemos acá y la realidad es lo que lo demuestra. Hice un bosquejo de mi análisis, desde el punto de vista sobre la parte del gobierno. ¿Por qué te digo que es infuncional? Porque todas estas políticas que han trazado, el gobierno no está en función de suplir la necesidad del pueblo. El gobierno está en función de mantenerse en el poder. Y el pueblo que se joda. Y todas las políticas que han implementado antes de comenzar la pandemia, hicieron una redada a nivel nacional que cortaban por completo cualquier producción que podía incentivar al particular, porque la producción Cuba se está sustentando en los últimos 40 años, digamos, 30, 40 años, de la producción particular. Y el gobierno se ha mantenido tratando de tapar esta situación a través de aplicar medidas de choque, medidas que corten esta productividad de los productores, es decir, aplicándole multa, aplicándole decomiso, quitando, o recordemos el plan Maceta, después plan Maceta, esta situación que ocurrió entre la COVID, que lo daban por el noticiero, divulgando a los grandes productores de cebolla, de ajo, de alimentos, lo que sí, que se dedicaban a la venta, esos fueron sancionados. Y está el gobierno cubano hoy en día, está cobrando todas estas malas acciones y manipulaciones que hizo con quienes producían, que siempre lo han hecho. Ahora recientemente están aplicando la política de topar los precios. De golpe y porrazo quieren coger la mercancía de los productores, que incluso no hay un apoyo por parte del gobierno, no hay un incentivo de ayuda, ya sea de petróleo, que es lo fundamental para la producción, no hay apoyo de herbicida, de abono y demás, que ya estamos viendo la realidad en que se vive. Aquí estamos pasando hambre, Tomás. Cuando decimos que una libra de pepino cuesta 50 pesos, cuando decimos que una libra de malanga cuesta 100 pesos, y estos productos se están vendiendo en el mercado negro, porque donde quiera que lo ve, las autoridades que tiene el gobierno multan y decomisan toda esa producción. Y estamos viendo que no solo está afectando esa producción diaria de campesinos, sino la llamada canasta básica está afectada en... porque están dando buchito a buchito los poquitos de que pueden comprar o que le mandan, no sé cómo la situación del gobierno a nivel de esas esferas altas, pero la realidad es que hoy en Cuba hay un caos total y lo poquito que hay, que está saliendo a través de los particulares, de los productores, que los campesinos, porque la empresa estatal no produce nada, está generando pérdida, incluso estas empresas estatales están generando problemas graves a la hora de pagar a los trabajadores porque no tienen dinero para pagar a los trabajadores. Y a veces se pasa de 15, 20 días, un mes sin pagar a los trabajadores porque no tienen dinero. Y está motivado porque no producen, no venden, no generan nada y aún así dicen que es una empresa satisfactoria, la empresa estatal socialista, como dicen ellos.
Increíble. Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a finalizar pues la primera parte de nuestro espacio con un asesor de emprendimiento, economista, sociólogo en La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para poner en perspectiva pues la jornada del martes en las comisiones que estaban rindiendo cuenta ante los diputados ahí en el Parlamento cubano. Y quisiéramos poner en perspectiva que nos cuente el escenario, cómo él avisora pues todo este oscuro panorama que ayer funcionarios cubanos pues pusieron ahí en el Parlamento cubano. Nos vamos a La Habana, Cuba, contacto a esta hora de la tarde con el máster en Ciencias Sociales, economista, asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, me gustaría que nos pusieras en perspectiva todos estos debates de las distintas comisiones que participaron ante los diputados ahí ayer en el Parlamento cubano, presidida por su presidente Esteban Lasso. Primero, bueno, pues se reconoció que no se cumplió el PIB programado en 2%, a duras penas llegaron al 1,8%, pues Cuba no cumplió el plan de exportaciones, de ingreso de turismo, tampoco cumplió el plan de exportación de níquel, de azúcar, quedaron por debajo de lo planificado. Hay 250 renglones de la medicina, medicamentos que no se están produciendo, que están en falta. Y para colmo, pues el propio Esteban Lasso describió el fracaso de la tan cacareada hace un año y un poquito más ley de soberanía alimentaria, que según él no ha pasado más de reuniones, porque la realidad es que no hay alimentos, lo que hay están muy caros, no se está produciendo nada en el país, hay que importarlo todo y no hay dinero. Tu resumen, Ángel, de esta miscelánea de dificultades que se planteó ayer en el Parlamento cubano.
Bueno, yo creo que forma parte de un teatro también, ¿no? Que han tratado de hacer ver como que hay cierta discordancia entre ciertos poderes, sobre todo el reconocimiento de la problemática. Yo creo que si bien resulta interesante, más allá de ello, los responsables siguen campantes. Y uno de los responsables también de toda esta situación es Esteban Lasso, uno de los más importantes decisores de este gobierno durante los últimos 20 años. Recordar la trayectoria de este personaje, que bueno, ahora parece muy crítico ante la situación. También denota que hay cierta confrontación entre sectores del gobierno, más conservadores y un poco más aperturistas, cuando Lasso señala claramente que bueno, le echa la culpa de muchos problemas a estos grupos que son, vamos a decir, académicos y que van por las tecnologías y el tema este de la innovación y la creatividad a la hora de desarrollar programas administrativos. Y Lasso le hace, vamos a decir, una crítica notable a esos académicos que están ubicados dentro de la estructura del poder, y esa crítica va ciertamente contra la figura de Díaz-Canel. Veremos qué pasa con Lasso en los próximos meses y años. También es una figura polémica. Y bueno, estamos observando un escenario realmente adverso porque ningún programa se ha cumplido. La ley de soberanía alimentaria, por supuesto, eso no se iba a cumplir. Era más el título de la ley que realmente el impacto que podía tener, porque al fin y al cabo se mantiene la propiedad de la tierra en manos de el Estado. No se ha cedido al sector privado y por tanto no hay un incremento de la productividad en esas esferas, porque hoy en día realmente hay una crisis alimentaria también en la isla, pero no se toman medidas realmente que vayan encaminadas a la solución de esa crisis.
Increíble. Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pinta en la capital cubana para nuestro espacio, cerrando así la primera parte de Cuba al Día este miércoles 19 de julio. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, la segunda parte de nuestro programa correspondiente, este miércoles 19 de julio, Tomás Cardoso acá en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También de nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés hoy en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. Dos expertos estarán con nosotros en esta segunda parte del programa poniendo en perspectiva esta situación sobre la economía cubana. Todo lo que se ha legislado, se ha planteado ayer en el Parlamento cubano. Y para esto, bueno, vamos a poner a disposición de la audiencia la opinión de dos conocedores del tema. Estaremos primeramente entrevistando en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Y más adelante tendremos desde Valencia, España, al destacado también economista Elías Amor Bravo. Pero ya nos vamos a La Habana, Cuba. A esta hora de la tarde, acá en Radio Martí, establecemos ya a esta hora de la tarde el contacto en la capital cubana con la economista Marta Beatriz Roque Cabello, expresa política, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a ti, a tu equipo de producción y a los oyentes que nos escuchan.
Bueno, tenemos dos temas. Vamos a dejar para el final de esta labor tan tediosa, complicada y difícil que tú realizas la acumulación de datos sobre los presos de los 11 OTA. Tenemos un preso hoy que tiene problemas serios en Cuba y nos vas a estar hablando en breve de ello. Pero antes, Marta, quisiera iniciar con la cuestión de la rendición de cuentas de las distintas comisiones que comenzó desde este lunes. Ayer pues le tocó el tema a la Comisión de Agroalimentaria. Las cosas que ahí se plantearon, el reconocimiento, nada nuevo. Lo hemos tácitamente expreso por mucho tiempo y tú lo has dicho en este programa, la debacle económica en Cuba. Bueno, reconocida por el presidente del Parlamento cubano que no se produce ya nada en Cuba. Y casi todo hay que importarlo hasta la canasta básica. También se habló allí de que ni al 2% llegó el PIB del 2022, 1,8 según ellos. Hay 250 productos farmacéuticos que están en falta. No se cumplieron las exportaciones, el plan de exportaciones. No se cumplió el plan de ingreso de turistas. Tampoco se cumplió el plan de producción de níquel y de azúcar. Tu lectura de todo este nefasto panorama que los dirigentes cubanos expresaron ayer en la Asamblea Nacional?
Sí, Tomás, la lectura la hemos llevado a cabo durante muchos años.
Exacto.
El problema es que el sistema no funciona. Es eso única y exclusivamente. No funciona porque la economía necesita libertad para poder desarrollarse. Y aquí cada día son menos las libertades para la economía y son menos las libertades para el pueblo de Cuba. Por consiguiente, hay un freno al desarrollo que tiene dado la propia dictadura, el propio régimen, tiene dado ese freno al desarrollo. Y como es natural, la culpa se la echan a los vecinos del norte, igual que siempre, la culpa de todo. Pero lo que ha hecho que el pueblo se indigne es que las personas en estos momentos han reaccionado a las palabras del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular como si él se enterara ayer que en Cuba no hay comida. O sea, que ha sido una forma que a la gente le ha molestado porque es como una burla hacia el pueblo de Cuba.
Ahora, Marta, Esteban Lasso es un funcionario de larga data del gobierno cubano. Fue primer secretario del partido en Santiago de Cuba, también estuvo en Matanzas, un alto funcionario del Buró Político por muchos años. ¿Es novedizo esto que conoce que no se cumplió el plan o esto es más de lo mismo?
Mira, esto es una forma de decirle a la gente, nos vamos a preocupar. Porque es que hay que encender a cada rato la llama de la esperanza, porque esa llama está parada totalmente en este pueblo. Este es un pueblo que no tiene esperanza, que no tiene fe, que no tiene confianza, que ya no puede soportar más una mentira, porque todos los días tratan de decir una mentira distinta. Yo soy de la opinión que en un momento determinado, igual que pasó el 11 de julio del 2021, este pueblo va a reaccionar ante tanta incertidumbre del futuro, porque todo el mundo no se puede ir de Cuba, todo el mundo no tiene dinero para viajar, todo el mundo no tiene posibilidades de viajar. Entonces, esta parte del pueblo que se tiene que quedar aquí, en algún momento va a reaccionar.
Marta Beatriz Roque Cabello, por su importancia, ¿cuál es la situación del señor Dariel Ruiz García, que está en el campamento Paraíso, en Guines? Este señor tiene 49 años, fue condenado por el 11J, a duras penas tiene familia en Cuba, débil visual y discapacitado, le falta una pierna. La información la has logrado obtener tú con familiares que no son muy cooperativos en Cuba. ¿Qué está pasando con este hombre?
Mira, este preso tiene 2 años y medio de privación de libertad. Cumple los 2 años y medio el 13 de febrero del 2024. Sin embargo, aún así, faltándole una pierna y siendo débil visual, lo mantienen preso. Y lo han mantenido durante todo este tiempo con falta de familia, porque su hermana y su mamá, que son sus familias más cercanas, están en los Estados Unidos. Su papá tiene cáncer terminal y lo atiende una prima que está muerta de miedo por las amenazas de la seguridad del Estado, que todos conocemos, porque la mayoría de los familiares de los presos políticos han pasado por estas amenazas de la seguridad del Estado, que así es como tratan de mantener el poder, amenazando a las personas. Entonces, este hombre tiene una situación tan grave que sería importantísimo una campaña mundial para tratar de obtener su libertad antes de que tenga que cumplir los 6 meses que le faltan de privación de libertad.
Y además, una persona que con problemas serios de salud no han tenido esto ni en cuenta para una libertad condicional, Marta.
Todas las condiciones, pero hemos visto que la dictadura mantiene a la gente hasta el último día en la prisión. Mira, al joven de 24 años que soltó exactamente el 13 de julio, cuando cumplía 2 años de privación de libertad, que fue a lo que estuvo sancionado. O sea que hay un enfrentamiento total contra esta gente, de forma tal que lo que están es acosando a los familiares para que vean que no va a haber solución, para que no tengan esperanza de una salida del país y que se muestren cooperativos, que es lo que le gusta a la dictadura.
Como no, gracias Marta, como siempre. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana. Nos proponemos cerrar nuestra ronda de entrevistas en la tarde de hoy en Cuba al Día. Vamos a pasar brevemente, pues, a Valencia, España. El contacto, un gusto, como siempre, la presentación del destacado economista, colaborador de Cuba al Día ya por años, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos, Tomás.
Bueno, quiero invitarlo a escuchar un minutito más, nada más de un breve resumen de lo que dijo el señor Esteban Lasso, y vamos a ponerlo en beneficio para la audiencia ante, pues, la Comisión Agroalimentaria este martes en el Parlamento cubano, donde también se habló de que no se cumplió el PIB, donde se habló también de que Cuba no cumplió el plan de exportaciones, donde se habló de muchos temas que usted por mucho tiempo vaticinó que estaban ocurriendo y que iban a seguir ocurriendo. Profesor, lo invitamos a escuchar. Vamos a escuchar brevemente, vale, lo que dijo ayer en el Parlamento Esteban Lasso.
Prácticamente el 100% de la canasta familiar hoy se está importando. Pues hay que producir arroz, hoy estamos importando todo el arroz de la canasta, no se produce arroz. ¿Producimos frijoles? El 100% de los frijoles se están importando, el país sin dinero. ¿Y dónde está la producción nacional? Hace apenas 6 años nosotros llegamos a producir aquí en Cuba 400.000 toneladas de arroz, casi el 50% de la canasta, hace solo 6 años. Sabemos lo que pasó después, vino la pandemia, pero hace 6 años solamente 400.000, 50.000. Llegamos a producir todos los frijoles, no importamos frijoles en el año 17, 18, llegamos a producir 200.000 toneladas de carne de cerdo el año 2017, 600 millones de litros de leche. Entonces hoy todo eso está descansando sobre las importaciones. Y entonces el país no tiene dinero para importar. Y hoy tenemos la situación esta grave, que la canasta no llega, que llega partida a la mitad, cosas que se deben a la población un mes, que se le deben 2 meses. Y estamos ya muy cansados de programas, medidas, estudios, diagnósticos y la realidad, ¿dónde está? Es decir, la solución del problema, ¿dónde está? En mayo se aprobó la ley, hace 1 año y 2 meses, y todavía estamos discutiendo si se implementó bien, si no se implementó bien, si se discutió bien en los municipios, si no se discutió bien en los municipios, si se vio por acá, si se vio por allá, y ya lleva 1 año y 2 meses aprobada la ley. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación?
Bueno, Elías, yo pudiera... esto es un reconocimiento tácito de Esteban Lasso del fracaso de la ley de soberanía alimentaria, pero yo también pudiera recordarle al presidente del Parlamento cubano dónde están los productores de carne de cerdo. Muchos están presos, acusados de cohecho, de enriquecimiento ilícito. Destruyeron el cuentapropismo y entonces ahora el Estado es incapaz de reponer lo que ellos mismos destruyeron. Su lectura de todo lo que ha ocurrido, de esta lamentable situación, Elías.
Bueno, mi lectura es que Lasso ha hablado muy claro. Yo creo que ha hablado con un tono de hasta cierto punto de desesperación que no le corresponde. Él ha sido siempre bastante comedido, pero las palabras que ha lanzado ante los diputados de la Asamblea Nacional dan idea de que la cúpula dirigente del régimen comunista cubano está contra las cuerdas. Es decir, esto no ocurre de manera gratuita. Además, hay que tener en cuenta 2 cosas. En primer lugar, que este mensaje demoledor de Lasso se hace en un momento en el que no está presente en esa reunión de la economía cubana el ministro Gil. Casualmente, el ministro Gil andaba de viaje en Nueva York, en la Gran Manzana, disfrutando de una reunión en Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible y no sé qué cosas más. No sé qué tiene que ir Cuba a hablar de ese tipo de cosas en Naciones Unidas, porque Cuba y desarrollo sostenible son 2 conceptos que no tienen nada que ver. Pero es curioso que en ausencia del ministro de Economía, que es el responsable directo de este desastre, sea Lasso el que haya cogido con fuerza un argumento. Y en segundo lugar, que decía antes, Lasso es culpable de esto. Lasso vivía cuando en los años 60 el régimen comunista cubano tomó las decisiones que destruyeron para siempre la economía nacional cubana. Lasso vivió la ofensiva revolucionaria, Lasso vivió la época en la que se confiscaron los ahorros, los patrimonios, la riqueza de todos los cubanos, que fueron obligados a huir del país porque si se quedaban en Cuba era todavía peor. Por lo tanto, él lo que no puede es cerrar los ojos. Yo sé que está viendo el final de su vida cerca y está viendo que Cuba van a entregarla a las generaciones venideras en una situación mucho peor que la que ellos heredaron, pero Lasso vivió los momentos en los que Cuba se transformó radicalmente y es culpable, o mejor dicho, responsable solidario del desastre nacional. Por tanto, que no venga diciendo ante los diputados de la Asamblea que hay que ponerse a trabajar y cosas como, por ejemplo, que el pueblo no puede esperar más, que es necesario dar respuestas inmediatamente de qué pasa en nuestros organismos en los que falta planificación, exigencia, método de trabajo y de previsión. Esto, sinceramente, Tomás, me suena a disco rayado y no se corresponde con el discurso de un dirigente político que asume responsabilidades y que debería de estar dando solución a los graves problemas de la economía cubana, de los que podemos hablar ahora mismo, si tú quieres.
Claro, y de eso vamos a hablar, pero a mí me parece, antes de terminar con el tema, Elías, que es bueno poner en perspectiva, Cuba se autoabastecía, incluso después de la llegada del castrismo, a pesar de las confiscaciones, de arroz, de frijoles, de leche y de carne de cerdo. Ninguno de estos renglones reconocido por el propio presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular en cuantía se produce más en Cuba. ¿Quién es el responsable de ellos? ¿Quiénes dirigen el país?
Pues ellos, es decir, ya lo he dicho, en aquel momento en el que el régimen comunista, único en el mundo, porque solamente en aquel momento estaba Cuba y no sé si Corea del Norte, toman la decisión de confiscar los derechos de propiedad, quitarle las tierras a los agricultores, dárselas al Estado, dejarlas ociosas, se incorpora la planificación central, se elimina el mercado como instrumento de precios. Cuando Cuba se transforma su economía de la economía de mercado libre a la economía de intervención estatal, ese es el momento en el que se toma una decisión que ahora la está pagando el pueblo cubano con creces y que lleva al señor Lasso a decir las cosas que dice con ese tono críptico y yo creo que además hasta cierto punto ridículo, porque él perfectamente sabe qué es lo que está pasando en la economía cubana y no es culpa de estos organismos que no planifican ni de estos que ahora asumen la... No, la culpa es de fondo, de un sistema económico perverso, malo, muy malo, ideado por Fidel Castro, que fue el responsable principal del desastre que ahora tienen los cubanos.
Ahora, profesor, entre otros temas, que también se habló ayer ahí, hablaron los diputados y dirigentes del grupo empresarial de la biotecnología y farmacéuticas, BioCuba Pharma, han reconocido que hay 250 medicamentos esenciales que, como hemos dicho en este programa con muchos invitados, siempre están en falta en Cuba. Profesor, desde el punto de vista económico, ¿este desastre a dónde nos lleva y cómo va a terminar esto?
Bueno, la falta de medicamentos tiene una influencia muy negativa sobre la salud de la población. Este es un problema básicamente ya de salud pública, es decir, si no hay en Cuba calmantes, si no hay en Cuba tratamientos para las inflamaciones y en Cuba no hay tratamientos para las diferentes enfermedades, pues las cosas se van a ir deteriorando cada vez más, a no ser que se tomen evidentemente medidas. Medidas que pasan por dejar de confiar única y exclusivamente en BioCuba Pharma, como si BioCuba Pharma fuera el gran talismán, y empezar a hacer lo mismo que hacen todos los países del mundo en materia farmacéutica, que es comprar productos cuando se puede, almacenarlos, vigilar para que no se estropeen y tener un stock de seguridad, cosa que en Cuba no existe. Ellos están resolviendo el problema de los medicamentos gracias a las importaciones no comerciales, que como sabes muy bien, incorporan tres grandes bloques: los alimentos, el material de aseo y precisamente los medicamentos. Y por los datos que tenemos, la mayor parte de la gente en Cuba se está beneficiando de este comercio informal que el régimen ha vuelto a prorrogar hasta final de este año y que no sabemos si luego lo continuará o no. Pero por ahí están entrando los medicamentos. El problema está en que esos medicamentos que entran a través de ese intercambio no comercial se venden luego en el mercado informal a unos precios que los cubanos no pueden pagar, que es lo mismo que si no existieran. Por lo tanto, la situación R que R es mucho más grave y además genera unas desigualdades económicas y sociales tremendas en Cuba. Los cubanos están viendo desde hace tiempo que las tiendas en moneda libremente convertible y el tipo de cambio del peso con el dólar están creando una verdadera segmentación social en Cuba entre la gente que tiene dólares y la gente que no los tiene. Y eso los cubanos lo están valorando día a día y lo están achacando a la mala gestión del gobierno comunista. Por lo tanto, cuando el vaso se llene de agua, eso se rebosa.
Ahora, hay dos ángulos y quería felicitarlo porque esto lo vaticinó usted. Gracias. Un año antes. Sí. No llegaron ni al 2% del PIB que habían planificado y el segundo ángulo reconocieron pues que incumplieron el plan del turismo también.
Bueno, el tema del crecimiento económico de Cuba, del PIB, es algo realmente nefasto. Nefasto porque primero se dice que hay un objetivo planificado. Ese objetivo planificado se lanza como si fuera una cosa grandiosa, pero conforme van viendo que la economía a lo largo del año no funciona como se previó, rebajan el objetivo. Y además de rebajarlo, como dijimos hace ya en tu programa bastante tiempo, luego el resultado final no llega al objetivo. Es para que nuestros oyentes tengan una idea de lo que esto representa. Esto es lo siguiente. Si tú te propones durante un año ganar $100, y a lo largo del año, en lugar de ganar $100, revisas los papeles y ves que has ganado 80, si tú no ajustas el comportamiento de gasto de tuyo, de tu familia, a esos 80, ¿de dónde sacas tú los 20? Uh-huh. Si tienes capacidad para endeudarte, te endeudas. Si no la tienes, tienes que apretarte el cinturón y suprimir gastos. El régimen comunista cubano no reduce los gastos. Lo que hace es endeudarse. Y ese endeudamiento que se llama déficit público crece y crece y crece. Y es el que desestabiliza la economía nacional y provoca la pérdida de valor del peso cubano con respecto a todas las divisas. Por lo tanto, el origen de los males actuales, coyunturales de la economía cubana, está en el despilfarro del régimen del gasto público que no hay manera de disciplinar, al tiempo que coincide con una mala planificación, porque ellos planificaban unos ingresos de 100 y los ingresos se han quedado por debajo, evidentemente, de ese 100. Por lo tanto, menos ingresos y gastos que no bajan e incluso aumentan, eso provoca ese agujero en las cuentas públicas, que en el caso cubano se financia con esos bonos que colocan en los bancos, que es lo que provoca de vez en cuando que los cubanos, cuando van a sacar dinero a los cajeros automáticos de los bancos, no les entreguen el papel.
Ahora, Elías, lo más lamentable de todo este tétrico panorama, sí, y de todo este mar de dificultades económicas que se plantearon ayer en el Parlamento cubano, es la falta de solución. ¿Cómo se soluciona esto, Elías?
Bueno, aquí en tu programa lo hemos apuntado en numerosas ocasiones. La solución cada vez va a ser más complicada. Es decir, hace 2 años o 3, cuando se adoptó, por ejemplo, la tarea de ordenamiento, en aquel momento, saliendo de la pandemia, las soluciones estaban claras y casi todos los países del mundo pusieron en marcha esas soluciones y no les ha ido mal. Ahí estamos viendo América Latina, que ha recuperado ya los niveles anteriores a la pandemia. Caso de República Dominicana, Costa Rica. Cuba no hizo lo mismo. Cuba se metió en el callejón sin salida de la tarea de ordenamiento y esto activó un proceso autodestructivo que es el que ahora en este momento existe. Corrigiendo los errores, lo único que podríamos hacer es volver a una situación como la que había, por ejemplo, antes de la tarea de ordenamiento. Pero va a ser difícil. De hecho, ellos están ahora en marcha con un plan de estabilización. Lo que llaman ellos el plan de estabilización para controlar la inflación del 45,5 en interanual en el mes de mayo de este año, no es ni más ni menos que una política de ajuste duro. Ellos critican al capitalismo, que ya evidentemente para ellos es el enemigo, ¿no? Y dicen, en los países capitalistas ponen en marcha políticas de ajuste duro que perjudican a los vulnerables. Vale. ¿Y en Cuba qué es lo que se está produciendo en este momento? A mí me gustaría preguntarle a Esteban, preguntarle al ministro Gila, al señor Lasso, preguntarle qué está pasando en Cuba. Pues que ustedes le están apretando el cuello a los más vulnerables y están creando una situación de sálvese quien pueda en la economía cubana por no querer asumir las reformas estructurales que necesita el país. Este es el problema. Yo creo que las soluciones las tenemos claras. el diagnóstico del problema, como dijo Lasso, es ya está, no hay que estudiarlo más, ya se sabe cuál es el problema, hay que producir más. Bueno, pues para producir más, el modelo comunista que hay en Cuba no sirve, hay que cambiarlo. Y esa es la única vía que los economistas vemos como viable, valga la redundancia, para salir del agujero en el que se encuentra la economía cubana.
Pero esa es la gran pregunta, y finalmente le dejo el último minuto. ¿No luce que los funcionarios cubanos, los economistas de allá que sí. están en el gobierno, tengan el ok o tengan la disposición de implementar estos cambios?
Esto yo creo que está más cerca de lo que nos imaginamos, Tomás. Ese mensaje críptico de Lasso el otro día pone de manifiesto que la cúpula está quebrada. El régimen está absolutamente obsoleto. El modelo económico no funciona y ya empiezan a salir los cuchillos. Yo creo que en cualquier momento la implosión que todos anticipamos que va a ser el final del sistema se puede producir. No sé cuándo, evidentemente, ojalá que lo pudiera saber. Pero desde luego la economía cubana, y este es mi pronóstico para este año, va a experimentar en el año 2023 una situación caótica. Y lo que viene para los próximos meses es todavía muchísimo peor de lo que viene. Bueno, el dólar está ya a 215. Me dicen algunos compañeros allá de Cuba que está ya encaramado en los 220 pesos. Cuanto más pierda valor el peso cubano con respecto al dólar, la economía cubana seguirá cayendo sin tocar fondo. Este es mi pronóstico para este año. El crecimiento económico del 1,8 que se consiguió en el 2022 va a ser muy grande comparado con el de este año.
Gracias, profesor Elías Ambo Bravo, en Valencia, España, para nuestro espacio. Cerramos así Cuba al Día, este miércoles 19 de julio, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional cada día. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber estado con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.